Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria. Generosa e graça, Senhor, contigo. Bendita tu és, todas mulheres. Bendito o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. Envia tu Espírito, serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, dá-nos de gostar todo recto, segundo o mesmo Espírito. Gozar sempre de seus consuelos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nossa Senhora Guadalupe,
reza.
San José. Santa Inácia Loyola. Todos os ángeles e os santos de Deus. Este es el Salmo número uno. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la reunión de los cínicos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que él haga, le saldrá bien. No sucede así con los malvados. Ellos son como paca que se lleva el viento. Por eso no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Cantamos. Dado que estamos en el tiempo de Cuaresma, había escrito algo muy sencillo sobre las tres prácticas que debemos tratar de hacer para vivir bien la Cuaresma. Primero le voy a dar algunas sugerencias y ojalá que podamos poner en práctica algunos consejos buenos, ¿no? Okay. Y ustedes podrían poner una definición de la oración. La oración es levantar la mente y el corazón de Dios. Es la definición que viene de San Damasceno. Es levantar la mente y el corazón de Dios. Por eso podemos rezar sin decir palabras, ¿no? Si estamos tratando de elevar la mente a Dios, el corazón a Dios, ya estamos rezando, ¿no? Es levantar la mente al corazón a Dios, ¿no? Otra definición que da nuestra amiga Teresa de Ávila. La oración es nada más que tratar de amistad estando muchas veces a solas con aquel que yo sé me ama. Si no lo digo rápido, lo pierdo, ¿no? amistad, pasando mucho tiempo con mi amigo que yo sé que me ama. Porque la oración uno es de rezar los salmos. Yo acabo de leer un salmo que me gusta mucho. Salmo uno es como las dos banderas, ¿no? El malvado es como paca llevada por el viento, ¿no? Me gusta más que mí, ¿no? Todos hemos visto caminando, viene viento y paca llevada por el viento, ¿no? Y otra es como un árbol plantado junto al río, Qué contraste, ¿no? Uno es la persona sentimental que sigue los sentimientos. Otra persona que hace lo obra santa, ¿no? Y no depende de cómo se siente, ¿no? Es decir, el árbol plantado junto al río. So la persona sentimental es como la paca llevada por el viento, ¿no? Vamos a ver si no viene a saber cómo traducir eso en español. Tumbleweed. ¿Sabes lo que tumbleweed es? Es difícil, ¿no? Tumbleweed es como maleza rodeada que... Sí. ¿Qué? La próxima vez no va a decir exactamente cómo decirlo en español. No existe en the East Coast, existe en California, porque tumbleweed no existe en New York, ¿no? Hay viento, hay nieve, hay granizo, ¿no? Muy bien, las dos ovejas perdidas, ¿no? Las dos hijas pródigas, ¿no? Ok, entonces, una manera de rezar es rezar los salmos. Rezar los salmos. Y ¿alguien aquí sabe cómo rezar la liturgia de las horas? Ok. ¿Poco? ¿Eva? Ok, poco. Podría ser otra iniciativa, aprender a rezar la liturgia de las horas. Porque son prácticamente son salmos. Y nosotros rezamos el salterio a los 150 cada mes. Esa es obligación. Una vez que uno es diácono, tiene dos promesas. Celibato, y luego rezar la liturgia de las horas. Son las dos promesas, ¿no? Los irlandeses dicen que el breviario es como su esposa, nunca separado, ¿no? por sacerdote, ¿no? Que nuestra la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? En la iglesia, por la mañana, se reza la liturgia de las horas, ¿no? Como las 7:30, ¿no? 7:15. Pues si ustedes quieren venir, ¿hay espacio, Eva?
Sí.
Puede matar dos pájaros con un tiro. Puede ir y aprender inglés, ¿no? Inglés, porque lo hacen en inglés, ¿no? Sí. Y otra, ok, entonces, Salmos, Liturgia de las Horas. Yo rezo en comunidad con los sacerdotes como cuatro veces por semana. Pero si ustedes quisieran aprender, podría buscar una app que dice iBreviary. Puede aprender así. Y no es tan complicado. Y si uno está aprendiendo settings, uno puede tocar el español, ¿no? Puede cambiar el idioma, ¿no?
¿Cómo se llama?
iBreviary. Okay. iBreviary. Y si uno pone settings, ¿le paga mañana?
Sí.
es gratis. iBreviary, y uno va a poder buscar la liturgia de las horas, y tiene oración de la mañana, mediodía, oficio de lectura, vísperas y completas, ¿no? Entonces uno es rezar los salmos. Porque voy a decir lo que yo estoy tratando de hacer. Es cuando yo hago mi hora santa, yo, mi estilo muchas veces hay mucho coloquio, donde platico mucho con Dios. Y poca lectura, pero mucho coloquio con Dios. Pero estoy tratando durante el curso del día de parar y tener coloquios con Dios. Coloquio es una plática con Dios. Lo santo es uno puede hacerlo en cualquier momento. Dios nunca estás haciendo tu coloquio, Dios mira tu reloj y dice media hora, ¿no? Lo interesante, nosotros a veces estamos demasiado ocupados, ¿no? Pero Dios siempre tiene tiempo. Y puede escuchar 7.5 billones hoy. Yo pienso, 7.5 billones de personas al mismo tiempo, ¿no? Y no mirar el loco ni estar bostezando. Yo pienso que es una buena práctica. Durante el curso, uno está caminando de un lugar de 4 o 5 minutos, puede levantar la mente, tener un coloquio con Jesús, o María, o San José. Y todavía número 2, cuando mi predica es mañana a las 8, platicar con los santos. ¿Cuántos católicos platican con los santos? Yo pienso muy pocos. Y voy a dar un ejemplo. Cuando estoy caminando de la rectoría a la iglesia, para confesar a la gente. Bueno, va a ser caminar 3 o 4 minutos. 3 minutos, porque no es muy lejos, ¿no? Yo puedo rezar a la Virgen Guadalupe, San José, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Santo Tomás de Aquino, San Juan Bosco, okay, San Antonio María Claret, San Roberto Bellarmino, San Pedro Canisio, Santa Faustina, Santa Teresa de Ávila, Santa Jacinta, San Francisco, San Pedro, San Pablo, okay, San Juan Pablo II. Entonces, estoy caminando, rezo así, durante todo el día tengo 25 santos ayudándome. Y se siente su presencia, no siempre en forma palpable. Si yo les invoqué, iban a ayudarme. Muy poco aprovechamos lo que ofrece la iglesia. ¿No? Sí, rezamos a los santos el 1 de noviembre, después lo ponemos en el closet por otro año, ¿no? Entonces, Salmos, coloquio y rezar a los santos. El tercero es la oración más grande es la Santa Misa. La Santa Misa y la Santa Comunión. Todos los propósitos que podríamos hacer, esa fue mi prédica miércoles de ceniza con 1,200 personas, ¿no? Y son personas que muchas veces no vienen a misa los domingos, ¿no? Vienen por sus cenizas, ¿no? Pero hace por ustedes, personas obviamente mucho más fervientes y practicantes que los que vienen a la iglesia bautizado, casado, despachado, ¿no? Esos tres tipos, ¿no? Bueno, un poco más, ¿no? ¿Qué pasaría si cada día en la cuaresma, cada comunión que tú recibes, lo recibes con más fervor? Yo pienso que sería la cuaresma mejor. Esa es la fuente inagotable de las gracias que brotan de esto. Y tanto de poder vivir penitencia o limosna depende de la oración. Porque si no tienes la gracia, no tienes la fuerza. Por ejemplo, si realmente quieres no comer su chocolate que le encanta, ¿no? O tomar Coca-Cola, ¿no? Si no hay la gracia de Dios, no tiene la fuerza interior para resistir.
No puedo resistir.
No puede. Entonces, si no empezamos con la oración, es como la paz que lleva el viento. Entonces, si una comulga bien, ¿qué pasa? Recibimos. Ese es un símbolo. ¿Eh? Un símbolo. La realidad es, una comulga ya entra por dentro el Sagrado Corazón de Jesús. Con las virtudes más sublimes. Y eso nos da la fuerza para hacer todo. Porque cuando uno está lleno de amor y motivado por el amor, no tiene límites. La ley puede ayudarnos hasta un cierto punto, las leyes, ¿no? Pero el amor no tiene límites, ¿no? El amor es la virtud más importante y el símbolo del amor es el Sagrado Corazón de Jesús. Pero al comulgando, tú tienes un trasplante de corazón de Jesús en tu corazón. Usted está pensando que para escribir está hablando de forma poética. No es poema ni metáfora, es la realidad. Es la realidad. ¿Cómo te preparas para recibir la Santa Comunión? Venimos tarde pensando lo que vamos a comer más tarde, ¿no? Muchas veces no estamos muy recogidos. Sería bueno venir antes, ¿no? Ya poner sobre el altar todas esas intenciones. Yo pido al Señor muchas veces que mi misa, esta misa va a salvar 1,000,000 de almas. ¿Por qué no? ¿Puedo? ¿Estoy pidiendo demasiado? Porque la misa, tenemos Jesús presente, Jesús es infinito, no tiene límites. Él está limitado, pero no se falta de fe. Que la fe puede mover las montañas. ¿No? Es como una corriente eléctrica de 1,000,000,000 de voltaje y estamos sacando nada más que 5 o 6. ¿No? De los billones de voltaje, ¿no? Pero debemos enchufarnos con esta corriente eléctrica de la gracia de Dios. ¿No? y al recibir la Santa Comunión, que hay tres aspectos, es la preparación, es la participación y es la acción de gracias. Son tres momentos distintos. La preparación, la participación actual y luego, finalmente, la acción de gracia que damos después. Hablé de un santo de Líbano, San Marcel, Charbel Maclouf. ¿Lo conoce? San Charbel Maclouf. Toda su vida fue rezaba misa a mediodía. Era un monje de Líbano. Y él pidió permiso de rezar la misa a las 12 de mediodía. No para dormir, sino la razón fue de pasar toda la mañana preparándose, rezando la misa a mediodía y toda la tarde y la noche dando gracias. Toda su vida fue concentrada en la Santa Misa. Eso me gusta. Yo pienso que podríamos hacer eso poco a poco ir cultivando esta actitud. Porque la comunión espiritual, padre lo hace durante la pandemia, pero también fuera de la pandemia puede ser la comunión espiritual. Y no es cierto que la comunión espiritual podría ser una manera remota para ir preparándose para la misa. ¿Y cuánta comunión espiritual se podría hacer? Sin límite. Es como ventilar el fuego. ¿No? ¿Sabes qué son fuelles? Fuelles. ¿Sabes qué son fuelles? En inglés, bellows, ¿no? ¿Sabes bellows? Y si uno tiene fuego y está apagando, es como una maquinita que se mueve así. Viene de francés, fuelles, pero en español fuelles, pero en inglés bellows, para que no se apague el fuego. Así la comunión espiritual es como fuelles espirituales para mantener el fuego del amor encendido en nuestros corazones. ¿No? ¿Gusta? Y al sentarse después de comulgar, ¿qué estamos haciendo? Yo me siento y hay personas rascuñando la peluca o bostezando o mirando a mí, ¿ok? Señal que tiene poca fe. ¿Por qué padre está durmiendo la siesta después? No es una siesta. Pero es una siesta. Oh, pobrecito, está muy cansado. Ojalá que descanse bien esta noche. No. Por ejemplo, en su misa, me senté, era como 7-8 minutos. No sé. Ese fue los 7-8 minutos mejor del día para mí. Rezé la misa por su cumpleaños hoy a las 2, ¿no? Me sentí bien, Elvira, porque había 15, 20 personas muy fervientes y yo sabía, yo podría sentarme y pasar 5 o 10 minutos y iban a gozar de esto, ¿no? Me decimos en inglés, you could cut the silence with a knife. Uno podía cortar el silencio con una vaca, ¿no? Indicando que la gente estaba muy prudente platicando con Jesús. ¿No? no viene en forma natural, uno tiene que recibir catequesis. No es algo natural. Uno de los dones que recibí en mi niñez fue padre que siempre iba a misa los domingos. Pero mi papá así todo rápido, ¿no? Y él no quería quedarse en la iglesia mucho después de la misa, ¿no? Pero yo quería, pero nunca le dije porque era mi papá, ¿no? Cuando yo llegaba a la casa domingo, mi mamá estaba preparando una buena comida el día domingo. Yo iba a mi cuarto y por otros 10 minutos yo prolongaba mi acción de gracia, ¿no? Tenía como 9 o 10 años. Eso es raro, ¿no? Yo pensé que era muy agradable a Dios, porque obedecí a mi papá, pero mi mamá para hacer desayuno, llevaba 10 minutos, fue a mi cuarto, cerró la puerta, platicaba con Jesús, y con mucho favor. Ese es un don especial, ¿no? Que escuché a un niño que decía esto. Tal vez Santo Domingo sabe, ¿no? Por eso soy sacerdote, entendiendo el valor de la Santa Misa. Mi mamá decía que después de comulgar, ella estaba haciendo su acción de gracias, una señora quería venir para platicar, y mi mamá dijo, por favor, cállate, estoy platicando con Jesús. Sí, quedó asombrada la señora, aturdida. No entendía mi mamá, pero yo estoy platicando con Jesús, por favor, respete mi tiempo con Jesús. Sí, quedó. Todo el mundo debería hacer esto. Porque es el momento más sagrado que existe. El día de juicio, les aviso, Jesús va a rebobinar la película para ver cada comunión que tú hiciste en tu vida y analizarlo. Da miedo, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese corazón, en propósito, recibe a Jesús con más amor. Yo pienso que lo hacemos, como dice Jesús, buscar el primero reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.
¿Le podría decir a Jesús que empiece el video después que llegué a Santa
Rita? Sí. Sí. Buscar la manera para mejorar la calidad de nuestra comunión. Esta oración, alma de Cristo, anima de Cristo, es muy bonita. Para dar gracias, otro es las divinas alabanzas. Bendito sea Dios. Otra, en silencio, la cornea de la misericordia. Y eso está llegando a mi persona más, que tiene más profundidad. En silencio, dejar que Jesús nos transforme, simplemente en silencio. Y transformar nuestra memoria, intelecto, sentimiento. Esto lleva más tiempo para entender, porque somos tan activos como americanos, ¿no? Porque si lo recibo con amor, simplemente su presencia me transforma sin que yo haga mucho. Es más difícil para entender. Y Pero tú tienes tu bebé en tu brazo, no dice nada, pero el bebé sabe que tú lo amas. Si tú eres mamá, ¿no? Ojalá que podamos profundizar la riqueza de la Santa Misa y de la Santa Comunión. Por cosas profanas y paganas, uno dedica billones de dólares, ¿no? Pero las cosas de Dios, ¿no? ¿Sí? A veces damos las migajas, ¿no? No le muestro, pero si vamos a la sacristía, lo más precioso es el regalo que mi mamá me dio, mi cáliz. Es precioso, ¿no? Dicho, no, mamá. Pero hijo, vale la pena. Si valiera $1 billón, no sería suficiente. Porque en este está la sangre de Cristo, ¿no? ¿Conoce la vida del Santo Cura de Ars? ¿Leyó la vida? ¿Stella? ¿Poco? ¿Sabe el nombre del Cura de Ars? Sí, él vivía en una mansión en Beverly Hills, ¿no? Greenwich Village, ¿no? ¿Sabe cuando llegó a la rectoría? Sacó todos sus muebles. Hace su cama. Y cada día cada semana él cocinaba papas por toda la semana. Y comía como 1 o 2 por día, ¿no? Pero referente a la iglesia, su parroquia, cuando llegó a Vitellirañas, era destruida. Porque era casi el final de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa trató de... Era como... Revolución de Francesa era como los cristianos de México. Pero 70 años antes. Oh, sí. Quería destruir la fe en Francia, es un país católico, pero resulta lo que pasa en México. Tiene gobiernos que son masones y personas ateas, y ellos van manejando a la gente, ¿no? Pero cuando él llegó a su parroquia en Ars, estaba prácticamente destruida la parroquia, la iglesia. Él tuvo que buscar la manera para sacar la polvo, telerañas, mugre. Él viajaba a Lyon y París. ¿Por qué? Para buscar los ornamentos más preciosos en Francia. Pero sí mismo, comía por piso, comía 1 o 2 papas por día, ¿no? Sacando muebles. Pero él decía, por el Señor no podemos dar demasiado. Y la gente critica la Iglesia Católica antes. El Vaticano tiene muchos tesoros, debería venderlos y dar a la gente pobre muriendo en África, ¿no? Pero yo era niño, era un argumento muy fuerte. El loco en el Vaticano. Es el loco, la gente muriéndose de hambre. No existe tanto ahorita, pero era un argumento muy fuerte hace 50 años. ¿Sabe el argumento que da Fulton Sheen? El argumento bíblico que da Fulton Sheen es cuando la mujer toma el perfume nardo, es la palabra técnica, nardo precioso. Y mujeres ricas compraban botellas de nardo y las llevaba al cuello. Y la mujer toma este frasco, rompe. ¿Cómo? Lava los pies de Jesús. ¿Y qué dijo Judas? ¡Qué desperdicio! Podría haber vendido esto y dar el dinero a los pobres. ¿Qué dijo Jesús? Los pobres siempre los tendrán, pero a mí no. Lo hice por mi sepultura. Ese es el argumento que da Fulton Sheen para defender los ornamentos embelleciendo la iglesia. Muy buen argumento. Porque la gente a veces critica la iglesia que tiene ornamentos, cáliz, estatuas, ciborio, que son muy preciosos. Esa mujer derramando cada gota de su perfume sobre Jesús es paralelo a comprar cosas bonitas para la iglesia. Y yo he viajado bastante con el vida de mi equipo. Yo diría San Pedro, no, yo fui lo mejor. Ven ostensorios, y luego candelabra, y las casullas, ¿no? Siempre viajando 10 años, a veces voy en sacristías y casi me pongo triste porque no hay... No estoy criticando, pero es cierto que tenemos sacristanes que están al pendiente de dar lo mejor que hay por el Señor Jesús. Bueno, hay un ostensorio bonito con candelabra. A mí me gusta incienso. Padre David se pone enfermo, ¿no? Es muy delicado. No puede poner demasiado incienso para Padre Escobita, ¿no? Es algo y tengo la fragancia de Cristo, ¿no? Y la oración. Salmos, coloquio, la Santa Misa y mejorar la comunión. Esas son tres sugerencias. Trata de convencer a su hija de 12 años del valor de la misa. Yo creo que es terreno fértil, ¿no? Son niños y adolescentes que vienen, se puede infundirles una fe profunda en Jesús sacramental, ¿no? Que va a durar toda la vida, ¿no? Y va a llegar al punto donde tiene que decidir por su propia cuenta que la misa vale, ¿no? Una de mis sobrinas que iba a Ave María, ¿no? Es mi ahijada, ¿no? Recuerdo después del primer año, ella tenía una lucha porque siempre iba a misa por su mamá, mi hermana, ¿no? Pero llegó el punto donde tenía que decidir, ¿voy por mi propia cuenta o voy a no ir? Y ahí recibió la luz de creer que realmente la presencia de Jesús valía la pena, luego empezaba a ir a misa diaria, ¿no? Pero llegó el punto donde uno tenía que decidir por su propia cuenta. Podría haber escogido, muy bien, mi mamá no está aquí. Bueno, es Ave María, hay muchos sacerdotes, pero para mí no lo creo más. A veces pasa. tiene que tener la convicción que es Jesús. Okay, penitencia. Penitencia. Que uno es ayunar del pecado. Bueno. Ayunar del pecado. Es un buen ayuno. ¿No es cierto? Pedirle al Señor en la oración, dame la gracia de ayunar del pecado. ¿Buen propósito? Ayunar del pecado. Y pedirle al Señor, ayúdame en esa cuaresma de renunciar al pecado. En la misa de Elvira, hablé de Santo Domingo Savio, ¿no? Y los cuatro propósitos de Santo Domingo Savio para la primera comunión. ¿Está bien la memoria? Muy buenos propósitos, ¿no? Uno es tratar de comulgar, confesar frecuentemente. Dos, de santificar las fiestas. Tercero, ¿quiénes son tus dos mejores amigas? Ya va a decir Alicia y Nayeli, ¿no? Son amigas, ¿no? Pero hay dos mejores. Jesús y María. Ellos no se van a ofender, ¿no? Jesús y María, nuestros mejores amigos. ¿No, Eva? Amigo que nunca falla. Y el último propósito de Santo Domingo Savio fue, ¿cómo está su italiano? ¿Cómo? ¿Qué? Morir antes de pecar. Tres grados de humildad, ¿no, Eva? De Santiago de Leola, ¿no? Ese es un propósito de Santo Domingo, el día de la primera comunión. Ok, segundo acto de penitencia. Santa Teresita dice de hacer lo ordinario con un amor extraordinario. Hacer el ordinario con un amor extraordinario. Purificar y perfeccionar nuestras intenciones, ¿no? La tercera penitencia podría ser dormir suficiente, comer lo suficiente y hacer mucho ejercicio físico. Ese podría ser una penitencia, ¿no? Una vida sedentaria. Por mucha gente, el ejercicio físico es una penitencia, ¿no? De un mero tiempo. Ese es el éxito que es. Y comer saludable. Dejar la comida chatarra, ¿no? ¿Cómo? Esas son tres dimensiones de la penitencia. Dormir suficiente. Y vas a la cama y no estás suficiente cansado, no has trabajado suficiente fuerte en el día. Tiene que caer como ladrillo en la cama. Son los días mejores. Y examinar nuestra manera de comer, ¿no? Yo pienso un buen ayuno. Yo soy el único que lo dice. Mucha gente que es paniagua está bien. O dieta de ayuno de Daniel, ¿no? Pero hay otra manera. Mi mamá, papá decían a nosotros, se lo digo en inglés o en español, eat a little bit of everything. Eat a little bit of everything. Comer poco de todo. Una dieta bien balanceada. Por eso, no para hablar mal de pan y agua, eso también puede servir. Pero yo pienso plazo largo, no tengo título en la dieta, ¿no? Pero un poco de sentido común, ¿no? Si uno come un poco de verdura, fruta, carne, huevo, un poco de pan, un poco de todo, ¿no? Plazo largo, yo pienso, es mejor para el organismo. Pero comer poco. Y lo más difícil, comer poco y levantarse con un poco de hambre. Ese es Santi Anceliola. Yo pienso plazo largo en forma de la salud es lo mejor. Que normalmente uno come y come de más. Eso podría ser su penitencia, ¿no? Y si uno tiene la tendencia, estamos hablando del pecado capital en los ejercicios, ¿no? Si está motivado por la gula, que es la gula, ¿no? No seguir las pasiones del apetito, sino seguir la fe y la razón. Y determinar antes de comer exactamente lo que vas a comer. Algunas sugerencias de los santos, ¿no? Eso sería la penitencia. ¿Pasamos a la limosna? No limosina, sino limosna. Siempre me hace reír cuando hay personas leyendo la lectura, la boda, Stella. Más que una vez la persona no lee limosna, sino limosina, ¿no? Y vamos, le voy a dar dos proverbios españoles, mexicanos, ¿no? Y es, uno es, la caridad empieza por casa. Yo te he dicho es, candil en la calle, oscuridad en la casa. ¿Eh? Santa Teresa de Ávila, ¿la conoce?
Sí.
Santa Teresa de Ávila decía, a las monjas, ustedes son angelitas fuera de la casa y son diablas dentro del convento. No, Teresa de Ávila regañaba, ustedes son angelitas fuera de la casa, pero crecen cuernos, ¿no? Cuernos cuando llegan al convento, ¿no? ¿Conoce el video de Rip Van Winkle Complex? Rip Van Winkle era una literatura donde había un hombre, Rip Van Winkle, era el hombre mejor en el pueblo. Cuando había una ventana quebrantada de su vecino a sus órdenes. Necesitaba cortar zacate, aquí estoy. Alguien tenía que arreglar el techo, él estaba subiendo con la escalera. Pero su propia casa era un desastre. Eso es lo complejo de Rip Van Winkle. O candil en la calle, o oscuridad en la casa. Y a veces es más fácil ser muy simpática fuera de la casa. Y dentro de la casa cambiamos en monstruos, ¿no? Con tres ojos, un ojo aquí, ¿no? Un ogre, ¿no? Ese es número uno. Practicar la caridad empieza por casa. Y número dos, podría poner número dos, el capítulo 25 de San Mateo. Capítulo 5 de San Mateo. Que son las obras corporales de la misericordia. Cuáles son, yo tuve hambre, me diste a comer, ¿no? Sed, me diste a beber. Forastero, me recibiste. Desnudo, me diste para vivir. Preso, enfermo, ¿eh? Me fuiste a visitar. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hiciste uno de los más pequeños? ¿Lo hiciste a mí? En cierto sentido, si uno está en familia, puede practicar estas obras corporales de misericordia tratando de purificar la intención. Está preparando la comida por su hija, dándole para tomar, comprándole vestido. Cuando regresa a la escuela, dando la bienvenida. Cuando está enferma, al lado, dándole medicina. Por eso, en sentido muy real, una mamá en casa practica esto sin darse cuenta. Lo triste es que no aprendimos hasta ahorita y es cuestión de purificar las intenciones. Yo estoy ejerciendo esto viendo en mí, en mis hijos, la persona de Jesús. Y vamos a recibir el premio. Y otra limosna. Es una práctica que yo hago por varios años. Es cuando manejo, yo tengo una caja de granola bars, ¿no? Esas como galletas nutrientes. Y al ver un mendigo pobre de la calle, muchas veces cuando uno está bajando de la carretera, el semáforo en varias ciudades tienen los pobres, ¿no? Y tienen cartel, tengo hambre. Yo bajo la ventana y yo le doy, no me doy dos, a veces tres, ¿no? Porque si me acaba, conozco una amiga que me da la caca gratis, ¿no? es un gesto pequeño. Y muchas veces digo, Jesús, yo veo a este hombre. Mi intención es de dar esta a ti, en esta persona. Quiero decirlo en forma explícita. Señor, al morir, cuando me muero, yo quiero verte a ti en ese pobre, ¿no? Y yo nunca me acuerdo una persona que lo rechaza. Usted tampoco, ¿no? No lo rechaza. Muchas veces también rompe papel y se lo devora, ¿no? Porque tiene hambre. Y muchas veces también al dárselo, este pobre me da la bendición. Es el sacerdote, me da la bendición. Ah, gracias. Me da la bendición. Yo lo recibo. Yo lo recibo. ¿Qué tuvimos ayer en el Evangelio? La regla de oro, ¿no? ¿Qué es la regla de oro? La regla de oro es de hacer a los demás. ¿Cómo? Perfectamente. Pues yo pienso que es otra manera para vivir la limosna, dar a los hambrientos algo para comer. Tener no tanto, porque no lo tengo, ¿no? Pero las galletas sí. Y al morir, y al día de juicio, Jesús va, este era yo, este hombre. Ah. Gracias, Señor. Y prácticas marianas en la cuaresma. Una sugerencia. Rezar, o dos sugerencias. Rezar los misterios dolorosos y los siete dolores de María. Conoce los siete dolores de María. La profecía de Simeón. La huida en Egipto. El niño Jesús perdido allá en el templo. Cuarto es Jesús en cuanto a María. Es el cuarto dolor es la cuarta estación en la Vía Crucis. Quinto es Jesús en la cruz, María bajo la cruz. Stabat Mater, en latín. ¿No? María al pie de la cruz. Sexto es la piedad de Michelangelo. O de la película de Mel Gibson. ¿No? Jesús en los brazos de María. Y el último es Jesús separado y sepultado en la tumba. Y María despediéndose de Jesús. Son los siete. ¿Tiene pregunta? La profecía de Simeón. Huir en Egipto, Jesús perdido, hallado, cuarto en el camino del Calvario, encontrándose, quinto Jesús en la cruz, María bajo la cruz, sexto en los brazos de María, y siete Jesús sepultado. Muy bien. Entonces, Stella quiere juntar su rebaño a platicar poco. Y, tal vez podrían platicar sobre eso en el grupo. Okay, vamos a rezar a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta mañana. Sí.